Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Golpe a las bandas latinas en Madrid. La policía ha detenido a dos menores pertenecientes a la banda Los Trinitarios que causaron graves lesiones a varios jóvenes tras salir de caza por Getafe. Las víctimas pertenecían a otra banda latina. Uno de ellos sufrió varias puñaladas y el otro un fuerte traumatismo. Escuchamos a un portavoz de la policía.
En pocas horas se producían dos rayetas en Getafe con distintas víctimas, pero con los mismos agresores. La primera de ellas, sobre las 4:15 horas, varios jóvenes eran agredidos y uno de ellos recibió numerosas puñaladas. La segunda pelea ocurrió una hora después y una de las víctimas sufrió un fuerte traumatismo hepático penetrante. En ambos hechos, las brutales agresiones ocurrieron sin motivo alguno. Y los autores vociferaron frases como «patria», «amor a Trinitario» o «rompe corona».
Más sucesos. La Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar en gasolineras de la región. Los arrestados están acusados de 6 delitos de robo con violencia e intimidación en estaciones de servicio situadas en distintas localidades de la zona este de la comunidad, como Loeches o Mejorada del Campo. Utilizaban armas de fogueo que parecían reales, portavoz de Benemérita.
La investigación se inició a principios del pasado año, cuando se cometieron dos robos con violencia e intimidación en gasolineras que están situadas en Mejorada del Campo y en Loeches. Para ello, intimidaron a los empleados con un arma de fuego. En ambos casos, el robo lo hizo un varón de mediana edad y con el rostro cubierto. En el primero de los asaltos, utilizó un casco de una motocicleta que aparcó en la puerta y en las inmediaciones, en la segunda vez, cubriéndose con una bufanda tubular y un gorro.
Hoy comienzan las restricciones a la circulación de camiones en la capital. Por razones de seguridad, los camiones y vehículos de más de 3.500 kilos no podrán acceder a las zonas de la ciudad donde se desarrollen las tradicionales cabalgatas. La primera de ellas será esta misma tarde por las calles de Chamartín. Estas medidas de seguridad se aplicarán también mañana y el jueves en todos los desfiles por los distritos y en la cabalgata central que transcurrirá por el Paseo de la Castellana. Quedan exentos de esta prohibición los autobuses de la MT, los turísticos de concesión municipal, los especiales para ver las luces de Navidad y los interurbanos de línea regular. Por cierto, sepan que la línea 8 de Metro de Madrid, que une nuevos ministerios con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cerrará a partir del próximo 26 de enero para llevar a cabo una sustitución de la infraestructura de la vía actual por otra de última tecnología. El cierre se prolongará hasta el 18 de abril. Habrá autobuses gratuitos en la MT para cubrir el trayecto. Más cosas, el diputado del Partido Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha confirmado en los micrófonos de Onda Madrid que su grupo parlamentario, el socialista, prepara una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2017, que previsiblemente presentará el gobierno del Partido Popular en los próximos meses. Simancas no cree que el Ejecutivo convoque elecciones en caso de que las cuentas no salgan adelante.
Sería la primera vez que nuestro país vive unos presupuestos prorrogados. No es una buena noticia, pero tampoco es un drama absoluto, insisto. Por lo que comprobamos en el Parlamento y allí nos conocemos todos, el Grupo Parlamentario Popular está trabajándose a fondo los apoyos del Partido Nacionalista Vasco, de Ciudadanos y de Coalición Canaria. Y no creo yo que el gobierno nos vaya a someter al chantaje de las elecciones. Si es así, bueno, pues será su responsabilidad.
Un apunte más. Las autoridades turcas acaban de difundir la identidad del autor del atentado de Estambul, que costó la vida a 39 personas. Se trata de un hombre de 28 años, natural de Kirguistán, que llegó a Turquía desde Siria junto a su familia el pasado mes de noviembre. Su mujer ha dicho que desconocía que fuera simpatizante del llamado Estado Islámico, que ha reivindicado la matanza.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a comprobar qué tal se circula a esta hora. Lo hacemos primero en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico algo más lento en la A3 en sentido salida, en el entorno de Rivas va hacia Madrid. Hay que circular con cuidado por ese punto. Insistimos, intensidad algo más elevada en esa zona de la A3, la carretera de Valencia, para salir de Madrid cerca de Rivas. En el resto de carreteras continúa a esta hora la tranquilidad.
Gracias, Alicia. Miramos también a las calles. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí en la capital vemos, como ayer, un tráfico bueno en general, con niveles circulatorios bastante suaves. Así que solo les vamos a pedir precaución a los conductores de la del distrito de Chamberí, porque tienen dos calles importantes con trabajos en la calzada. Tengan mucha precaución. Es el caso de Santa Engracia, un poquito antes de llegar a José Abascal. De cuatro carriles tienen dos cortados. Y del subterráneo de Río Rosas, entren con precaución si proceden de la plaza de San Juan de la Cruz. Por lo demás, el tráfico se va haciendo lento en la cuesta de San Vicente, en esa subida a la Plaza de España. No olviden, está cortada la Gran Vía. Si vienen por la 5, les sugerimos que se desvíen y tomen el paseo de Extremadura, Puerta del Ángel.
Con el repaso al tráfico terminamos. Volvemos con más noticias a la 1 de la tarde. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Aprovechemos las campanitas de Navidad, que a esto le quedan, señores, nada. Dos telenoticias. Digo lo de las. No voy a decir lo de los telediarios, porque está Paloma Ferrer aquí conmigo. De representante de Telemadrid. Digo, diga lo de telediarios.
Telenoticias. Pero siempre se ha dicho, sí, me quedan dos telenoticias, no, dos telediarios.
Ya, pero en nuestro caso son telenoticias. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Exactamente. Y esta noche ya saben ustedes que en nuestra televisión hermanísima hay madrileños por el mundo.
Correcto. Y muchos, además. Hay muchísimos.
Bueno, a la 9:30, ¿dónde nos vamos? 9:30.
Pues nos vamos a ir a Medellín, nos vamos
¿Este es estreno?
A Colombia, es un estreno de Madrileños por el Mundo.
¿Quiere decir que no hay fútbol?
Exactamente, no tenemos fútbol.
¿Qué?
De momento.
Ya.
Ahí estamos, ¿eh? En Colombia, en Medellín. Bueno, Medellín fue fundada por los españoles en el año 1616. Lleva el nombre del río Medellín, que le da nombre a la ciudad.
Sí,
y
que
está...
no se comieron el tarro.
Exactamente.
Pero ¿qué pasó por aquí? El río Medellín. Pues
o se va a llamar Medellín.
Venga.
Es una de las ciudades más pobladas de Antioquia, en la cordillera central de los Andes. ¿Y por qué es famosa Medellín? Por el narcotráfico. Y es también famosa por ser una de las ciudades más peligrosas. Dicen los madrileños que viven allí que se mueve muchísimo dinero. Algunos se dedican al tema financiero. Y que, bueno, pues que ahora la ciudad está más o menos entrando en unos cauces de normalidad. Pero vamos.
¿Quién había quien vivir allí? Vamos.
Hay que tener mucho cuidado. Hay calles en las que, barrios en las que no se pasea, no se entra. Los coches van blindados, tintados los cristales para que no te vean. No, si estás en un semáforo parado y hay una moto delante y otra detrás, mucho cuidado porque normalmente te disparan. En fin, estas cosas.
¡Oh, qué alegría!
Y
de
hay
sitio.
Una cosa curiosísima que yo no había visto nunca. Y es, bueno, pues que, fíjate, ahora hay una serie que le da todavía más nombre al narco de los narcos, ¿no? Y a Escobar. Y ahora hay una ruta turística para la gente que quiera ver cómo fue la vida de este narco tan popular y tan famoso. Se visita desde la casa donde realmente le abatieron a tiros finalmente la policía. La cárcel en la que estuvo y, por supuesto, su tumba, que está perfectamente cuidada y que limpian todos los días, que llevan flores, y el barrio donde dio casas a tanta gente que se dedicaba también al negocio del narcotráfico. Es un programa distinto, es muy interesante. Nuestra reportera Paqui Peña, todo el mundo me decía, ay, cuidado, Paqui, por favor, que te vas a un sitio que es
muy
poco
raro,
peligrosillo, ten cuidado, no sé qué. Bueno, Paqui se metió por todos los sitios, como siempre, con todos los madrileños, los barrios peores, los más peligrosos. Y la verdad es que es un testimonio alucinante. Yo creo que lo van a disfrutar muchísimo.
Bueno, y los madrileños que están allí, nos has dicho, muchos tema financiero, ¿no?
Tema financiero. Por lo visto se mueve muchísimo dinero en Medellín.
Pues sí.
Que evidentemente, todos sabemos que los orígenes no son del todo muy fiables.
Claros.
Sí, pero sí, hay unas grandísimas inversiones. Medellín está intentando hacer un cambio importante y vamos a ver si Colombia en general está intentando hacer un cambio súper importante. Vamos a ver si si realmente lo consigue. Yo espero que sí, desde luego.
Pues esperemos.
Y luego pues nos vamos a ir al contraste, porque nos vamos al norte de Alemania, que es, bueno, si no lo conocen, de verdad, yo les animo a que ahorren un poquito y vayan, porque bueno, el viaje no es muy caro, pero la estancia sí. O sea, Alemania, ya sabemos que barato precisamente no suele, sobre todo lo de comer y tomarte la cervecita afuera, eso es ahí donde te meten el rejón, ¿no? Pero impresionante también unas ciudades de cuento. Bremen, ¿te acuerdas?
No, hombre, los músicos.
Los músicos de Bremen y tal. Bueno, es absolutamente precioso, es espectacular la arquitectura, está todo conservado, vamos, al milímetro desde 1600, o sea, hay unas casas. Visitamos uno de los castillos más famosos de Europa, que vivía el ex de Carolina de Mónaco.
Ah, es Ernesto de Hanover.
De Hanover, visitamos Hanover, su castillo, que se puede también visitar, si ustedes quieren.
Y ya no vive allí.
Pues es que no saben dónde vive. O sea, nos decía el del castillo que lo conoce y además es familiar. Yo no sé si era un primo o algo así. Dijo, es que en este momento no sabemos muy bien dónde está.
Ni dónde vive ni dónde bebe.
No, porque este señor, problema de vivienda va a ser que tiene poca, porque tiene bastantes castillos en general por todo el mundo, pero vamos, también en Hanover. Y yo no sabía que el café descafeinado se había inventado en el norte de Alemania. ¿Tú tenías idea de eso?
Quería tener yo idea de eso.
Pues alucinante, porque había muchísimos barcos que llegaban con café de África, fundamentalmente. Se molía, se preparaba el café. Uh-huh. Y uno de los mayores fabricantes de café alemán, pues resulta que su padre, de tanto tomar café, el pobre hombre, de un infarto y cascó.
Ya.
Se murió y dijo, yo estoy haciendo una cosa fatal. Y dijo, pues voy a quitarle
la cafeína al café.
Y inventó el café descafeinado, lo patentó y es una de las mayores fortunas de Alemania en este momento. Y nuestros madrileños, como siempre, alucinantes. Bueno, algunos científicos que yo creo que dentro de poco veremos en los libros y en las revistas científicas de prestigio internacional. Pero, por ejemplo, tenemos uno de nuestros madrileños, ingeniero informático, que está trabajando en un proyecto muy interesante, porque también en esta zona de Alemania está todo el desarrollo de robótica, de inteligencia artificial de Alemania, y están haciendo muchos proyectos con la NASA. Hay una réplica exacta del Columbia, y ahí están trabajando este madrileño, y también el jefe del proyecto es de Barcelona, es un chico español también, en crear el primer androide que se llama Ayla, que va a sustituir a los astronautas para que vaya al espacio, ¿no? Porque, bueno, pues para intentar que en vez de ir personas, que es peligrosísimo, pues que puedan ir robots. Y ahí están trabajando en Ayla, vemos a Ayla, es muy maja, no sabían si ponerle chico o chica, al final le dijeron que, bueno, pues le ponemos chica.
Bien.
Le ponemos chica. Y la verdad es que es absolutamente interesantísimo el Madriños por el Mundo. Vamos a ver un norte de Alemania completamente distinto.
Bueno, pues hay que disfrutarlo. Son programas estos para disfrutarlos mucho desde casa. Además, como nos lleváis de un extremo a otro.
Bueno, ¿y sabes lo que vemos también?
¿Qué veis?
Es que me estaba acordando yo. Ahora digo, ¿se me está olvidando algo?
A ver.
Estaba mirando ya aquí a nuestra compañera y decía, ¿se me está olvidando algo? Pues visitamos la fábrica donde se hace la Copa de la Champions, que es una fábrica de plata, también alemana, de una familia, desde 1829, que son multimillonarios y se dedican a hacer todos los trofeos importantes de fútbol, ¿no? Y ahí vemos
¿Qué negocios pone la gente? ¿Cómo se forra? No se me hubiese ocurrido la vida. A hacer todos los trofeos del mundo.
Bueno,
mundial.
Hacen muchas cosas de plata, evidentemente, pero bueno... hacen la Champion y bueno, estamos allí con el dueño, que tiene unos curiosos bigotes, por cierto, muy alemanes estos,
bueno,
así para
sí.
y que es un personajazo el tío, y la verdad es que lleva muy bien la empresa desde 1829, perteneciendo a la misma familia y dedicándose a hacer cosas extrañísimas, entre otras la Copa de la Champions, así que,
bueno,
que
pues
esperemos que no la llevemos nosotros este año, ¿no? A lo mismo la de este año no la llevamos.
¿Ah, sí? ¿Tenemos posibilidades? No tengo ni idea. Yo ahí me pierdo, ya no sé.
Yo que
tengo
sufro
un lío.
Mucho el fútbol, sufro mucho el fútbol. En la tele y en casa.
Ah, bueno, ya, bien. Yo es que sufro poco el fútbol y entonces no me entero de nada, pero
espero que sí, espero que sí. En fin, esperanzas tenemos. Así
que esta noche no se lo pueden perder. Programa doble, como siempre, de Madrileños por el Mundo a partir de las 9:30. Medellín en Colombia y después nos ponemos el abriguito, ¿eh? y nos vamos al norte de Alemania, que debe hacer fresco por
un
allí.
Un poquito de rasquilla, ¿no? Sí que hace.
Medellín,
sí.
Bien, sí, sí. Bien, de temperatura está divinamente.
Sí, sí, sí.
Hemos
sí.
pasado de un lado a otro.
Exacto.
Paloma Ferré, que feliz año nuevo.
Lo mismo
que
digo,
haya
Eli.
Muchos, muchos madrileños por el mundo.
Y ahora a ver qué nos traen los Reyes.
Bueno,
los Reyes Magos, porque en el resto del mundo se acaba la Navidad, pero nosotros somos unos afortunados, somos los únicos que tenemos reyes, señores, esto hay que disfrutarlo.
Bueno, los que habéis sido buenos.
Tú sabes, ¿no?, lo de la cabalgata de reyes.
¿Qué pasa con la cabalgata de reyes?
¿No sabes dónde se inventó la cabalgata de
no,
reyes?
No, no tengo ni idea.
¿No sabes?
No.
Se inventó en Alcoy, en Alicante.
Ah, mira.
¿Sabes por qué, no?
No.
Porque están rodeados de pueblos que fabrican juguetes. Mira qué listos son los tíos.
Ay, sí, también se inventaron ellos lo de las uvas. No te creas tú, en Alicante
con el
fue con el gerente de las uvas. No,
hay que inventar de todo. Bueno, ahora se puede visitar en Ibi la Casa de los Reyes Magos. Igual que nosotros hemos visitado la Casa de Papá Noel en Finlandia. Pues ahora
la de los Reyes
tenemos
Magos.
Tenemos la de los Reyes Magos.
Muy
aquí
bien.
El que no corre, vuela.
Exactamente, como Paloma, que siempre va volando.
Pues ahora mismo me voy.
Hasta luego, Paloma.
Adiós,
hasta la semana
un abrazo,
que viene.
Chao.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. En Mirasierra, calle Costa Brava 14, viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios más el de servicio, con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero, desde 758.000 euros. Infórmese en el 91-209-3280 o filmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Efectivamente, como nos recordaba Paloma Ferré, todavía queda la visita de los Reyes Magos, que el próximo viernes, es viernes, ¿no?, por la mañana, hará que muchísimos niños sean muy felices cuando se levanten y vean esos regalitos que les han dejado sus majestades de Oriente, si han sido buenos y si han escrito carta. Cuidado. Y quizá este sea el año en que a muchos niños les dejen ese juguete que les marca de por vida. Son juguetes, todos tenemos un juguete que recordamos de nuestra niñez y algunos afortunados incluso han conseguido conservarlos a lo largo de los años. También es verdad que muchas veces se conservan, pasan de nuestras manos a las de nuestros hijos y acaban un poquito, digamos, deteriorados. Bueno, pues MetLife ha lanzado una campaña para que los adultos recuperemos la magia de estas fiestas, nos dejemos llevar por el espíritu navideño y recuperemos la ilusión del niño que llevamos dentro. Y para ello han lanzado el Hospital del Juguete, que va a conseguir que varios adultos recuperen aquel juguete que tanta ilusión les hacía cuando eran pequeños y que, sí, han conservado, pero se rompió. Patricia Jiménez es directora de marketing y comunicación de MedLife y creadora del proyecto. Patricia, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Muy bien, pues encantada con esta iniciativa. ¿Cuál fue tu juguete de pequeña? ¿Cuál es ese juguete que tú recuerdas de cuando eras un mico?
Pues mira, recuerdo dos. Los barriguitos me encantaban, ¿sí? Y además mi abuela me hacía vestiditos para vestirlos. Tuve una colección de barriguitas y luego, en aquella época, mi juguete estrella fue el Simón, que todavía ahora mismo se sigue comercializando, y a mí se me rompió. Mis padres dijeron que iban a escribir a los Reyes para recuperar el juguete y nunca lo conseguí. Así que esa es una espinita que tengo clavada.
Bueno, pero ¿conservas alguno de los dos? ¿Conservas ese Simón?
Los barriguitas,
¿no? Sí. Los barriguitas, y están bien, en perfecto estado.
Están en perfecto estado. Para mí era como mi mayor tesoro, así que los tengo.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea esta de curar en el hospital del juguete a los juguetes de algunos adultos, que ahora contaremos quiénes son?
Pues mira, para empezar es un trabajo en equipo, o sea, no fue una idea de Patricia, fue una idea del equipo de marketing de MedLife, así y como con nuestra agencia que trabajamos. Y luego, bueno, estábamos dando vueltas, nosotros hemos lanzado una plataforma que se llama Seguros de lo que Importa, y lo que intentamos es estar cerca de nuestros usuarios y seguidores. Entonces, bueno, planteándonos cómo podíamos estar más cerca de ellos durante la época navideña, bueno, pues pensamos que la mejor manera era pensar en aquello que al final es algo intangible, pero que es importante en la vida de cada uno de nosotros. Y pensando también en los que somos padres, en nuestros hijos, pues al final ese juguete que te acompaña y que para un niño o para un adulto cuando recuerdas a niñez era importantísimo, ¿no? Entonces decidimos lanzar esta iniciativa para, bueno, aquellos usuarios que quisieran compartir con nosotros esas historias, pues ayudarles a recuperar ese juguete que conservan, pero que por algún motivo pues ya no funciona.
Lo que han tenido que hacer estas personas para participar en el concurso ha sido contar la historia de ese juguete, ¿no?, que les ha marcado durante la infancia.
Efectivamente, nos han contado qué ha representado ese juguete en sus vidas y el por qué les gustaría recuperarlo o que volviera a funcionar.
Creo que todavía está abierto el plazo hasta mañana.
Hasta el día 5.
¿O hasta el día 5, hasta pasado mañana?
Sí, sí, último día es el 5, como las cartas de los Reyes Magos, así que cualquiera de los oyentes que ahora mismo estén escuchando esta iniciativa están a tiempo de compartir esas historias con nosotros para que puedan ser seleccionadas.
¿Cuántas habéis recibido hasta ahora?
Pues mira, hemos superado las 50 historias. Teniendo en cuenta que al final, bueno, pues nos cuesta a veces contar estas cosas, estas intimidades, por miedo a, bueno, a no ser entendidos, pero vamos, para nosotros la iniciativa no solamente a nivel historia, sino también a nivel cómo los usuarios han compartido el vídeo que hicimos y cómo se ha viralizado esto a través de redes sociales y a través de nuestros usuarios, la campaña ha sido todo un éxito.
Bueno, creo que hay historias muy tiernas.
Muy, muy bonitas, muy tiernas, efectivamente. Aquellas historias de juguetes rotos y aquellos juguetes que nunca llegaron a las casas de algunos. Entonces, bueno, también los consideraremos porque hay verdaderas historias emotivas.
Bueno, creo que hay una historia de una muñeca hecha con una mazorca de maíz, por ejemplo.
Sí, bueno, claro, cada uno ha tenido su niñez ligada a su infancia, a donde ha vivido, donde ha crecido, donde sus abuelos, por ejemplo, buscaban pasar esos ratos con sus nietos, y efectivamente gente que, bueno, pues que su muñeca estaba hecha con una mazorca de maíz. Tenemos otra historia de una muñeca preferida que nunca llegó, pues por la situación económica de esa familia en aquel momento. Bueno, cosas que nos han llegado al corazón, realmente.
Bueno, la verdad es que es una historia muy bonita. Quiero decir, repito que todos tenemos nuestro juguete de la infancia. Ese que cuando te pongan, ¿cuál es el juguete que más te gusta? Todos decimos uno, rápidamente. Sí. Y la pena es que es verdad que las casas cada vez son más pequeñas y se guardan menos cosas.
Sí.
Y hay muchos juguetes, la mayoría de los juguetes, pues no llegan vivos a la edad adulta. Pero cuando uno llega, se guarda con muchísimo cariño. Y esta idea que habéis tenido de mandarlos al hospital del juguete para las 15 personas que escriban ese relato. Por cierto, ¿quién va a elegir a los 15 finalistas?
Pues mira, hemos hecho un jurado que está compuesto por por personas de MedLife y luego también de nuestra agencia de comunicación y digital, y bueno, entre todos intentaremos con mucha objetividad, pero también con esa emoción, claro, que hemos sentido cuando hemos leído esas historias, pues elegir aquellas que nos hayan impactado más.
Claro, porque aquí no se trata de un concurso literario, ¿no? No vais a mirar, en fin, la redacción perfecta, sino un poco por lo que transmita la historia, ¿no?
Efectivamente, lo que transmita, y sobre todo pues pensando en el papel que ese juguete ha jugado en la vida de esa persona, ¿no? Uh-huh. Y como mucha gente pues guarda ese juguete como linaje para sus futuras generaciones, o en ese momento lo que te decía, ¿no? Esa sensación que esa persona, ese adulto, que a través de esas historias han recuperado esa niñez, sintió cuando abrió ese paquete o cuando no recibió ese regalo.
Claro. Oye, Patricia, MetLife, bueno, todo el mundo yo creo que lo sabe, pero es una compañía de seguros de vida y de accidentes. Uh-huh. Yo no sé si la gente asegura realmente cosas tan raras como cuentan las leyendas urbanas. No sé si alguien ha llegado a asegurar un juguete en una compañía de seguros.
Pues probablemente sí. Nosotros no trabajamos ese ramo específico, pero bueno, te sorprenderías, Eli, de la cantidad de cosas que se pueden asegurar. Hoy por hoy se puede asegurar prácticamente todo, yo diría.
Así, o sea, que esto de que hay actrices que se aseguran las piernas o, en fin, sí, otras partes del cuerpo, esto existe, ¿no?
Efectivamente, claro que existe. Uh-huh. Yo creo que lo importante es, entre todos, fomentar esa cultura del seguro,
pues sí,
del papel que juegan nuestras vidas, del papel que el seguro juega en la sociedad y en la sociedad española, uh-huh, la cantidad de dinero que se devuelve a la sociedad a través de las compañías de seguros, y bueno, fomentar esa confianza del usuario hacia las compañías de seguros, porque de verdad que intentamos hacer lo mejor para la seguridad, valga la redundancia, de nuestros clientes.
Y el bien que se hace a los que dejamos muchas veces.
Efectivamente.
Suscribiendo un seguro de vida. Así
eso
de,
es fundamental.
Así de claro.
Tenemos que intentar que la gente entienda que aún nos cuesta, ¿eh? Uh-huh. En esta sociedad, que la gente entienda el papel que este tipo de seguros juega luego en sus familias.
Bueno, Patricia Jiménez, directora de Marketing y Comunicación de MetLife, una de las creadoras, lo vamos a dejar así, de este proyecto, que, por cierto, si hay alguien que todavía quiere mandar su historia, ¿dónde lo tiene que hacer?
Pues tiene que entrar en segurosdeloqueimporta.es, que es nuestra plataforma de contenido, y ahí hay un especial hospital de juguetes. Se tarda nada, 5 minutos, porque como tú bien decías, no se trata de contar la mejor historia en cuanto a
A ortografía y caligrafía y redacción,
que nos llegue al corazón. Así que nada, hasta las 12 del día 5 aún hay tiempo.
Bueno, pues ya saben ustedes, si tienen un juguete que todavía conservan pero necesita un poquito de chapa y pintura, o si en un momento de su vida lo que más deseaban nunca terminó de llegar porque los Reyes Magos se despistaron, pues entran en Seguros de lo que Importa, todo seguido, segurosdeloqueimporta.es, cuentan su historia y quizás sean uno de los 15 afortunados que va a conseguir revivir esa ilusión de la infancia. Patricia, feliz año.
Gracias, Eli. Igualmente un abrazo. Para ti. Un abrazo, hasta luego.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero, Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
La es bandurria. Un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso con lo que empezaste?
Peculiar. Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me daba vergüenza y todo, decir, ay, yo toco.
Oye, mira, Beck metió un solo de baño en una canción que fue número 1, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más
qué
moderno. Pero ahora, vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
I'm similar to the thriller in Manila. Honeys call me bigger, the condom filler. Whether it's stiff tongue or stiff dick, Biggie squeeze it to make shit fit. Now check this shit, I got the pack of Rough Riders in the back of the Pathfinder. You know the epilogue by James Todd Smith. I get swift with the lyrical gift. Hit you with the dick, make your kidney shift. Here we go, but I'm not domino. I got the phone flow to make your drawers drop slow. So recognize the dick size in these Calcanine jeans. I wear 13s, know what I mean? I fuck around and hit you with the Hennessy dick. Mess around and go blind, don't get to see shit. The next batter, here to shatter your bladder. It doesn't matter, skinny or fat or light skin, the black baby, I drop these. Boniqua mommy, screaming, I poppy. I love it when they call me Big Pop, but I only smoke blunts if they roll prop. But look, I got caught up with the drunk flow. Fuck taekwondo, I told a fofo. For niggas getting mad cause they bitch chose me. A big black motherfucker with G. You see, all I do is separate the game from the truth. Big bang boots from the Bronx to Bolivia.
Bueno, que estaba pensando yo, Sergio Martín Romo, que tampoco, a lo mejor sí, hay que esperar hasta el, ¿qué día? El jueves para la cabalgata, ¿no?
No, el jueves será la cabalgata.
La cabalgata.
La cabalgata, ¿eh? Sobre todo la pedazo que discurre, cabalga, claro, en bien, la capital, en el centro ¿sí? de Madrid. Hay cabalgatas en distintos municipios también de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Los Reyes llegarán en carrozas, en algunos sitios llegarán hasta en helicóptero. Pero bueno, será la noche mágica, que se suele decir,
sí,
del 5 al 6. Pero es que ya tenemos tarde mágica en el día de
¿ah,
hoy?
¿Sí? Pero ya han llegado sus majestades, madre mía.
Han llegado sus majestades los reyes, ¿eh? Así que tened cuidados porque los podéis encontrar, sobre todo si paseáis o vivís por Chamartín. Porque Chamartín es el primer distrito, el primer punto de la Comunidad de Madrid donde se celebra cabalgata de Reyes. Va a ser esa tarde a las 5 y la salida de la cabalgata va a ser desde la Plaza de Perú. Luego va a ir por Príncipe de Vergara, Plaza de Cataluña, sí, la calle Pradillo, la calle Nuremberg, calle López de Hoyos y van a llegar a la Prospe, a la Plaza de la Prosperidad, donde además, como hace un día así fresquete,
sí,
aunque ha hecho amago el sol de aparecer, pero no calienta esto, pues nada, si vais a ver a los Reyes,
sí,
si vais a la cabalgata del distrito de Chamartín,
sí,
si esperáis la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente en la Plaza de la Prospe, os van a ofrecer chocolate, va a haber chocolatada.
¡Uy, qué bueno! Madre mía, pues yo a estas horas ya tengo un hambre que me de verdad que no veo, ¿eh?
Pues chocolate calentito.
Que me he desacostumbrado
para esta tarde,
yo a estos madrugones en los que desayuno a las 5 de la mañana. Pues, hijo. Y a estas horas ya.
Ya estás, que no.
Es que son 7 horas y media después.
No,
estoy que me
sí,
desmayo.
Que vas pasando el tiempo.
Que no puede ser.
Que hoy es en Chamartín, pero que mañana, miércoles 4 de enero, por la tarde, hay más cabalgatas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mañana, cabalgata en San Blas Canillejas a las 5 de la tarde.
Sí.
Que va a salir desde el Centro Cultural Antonio Machado. En Usera, también mañana hay cabalgata. La hora de partida de la comitiva real será a partir de las 5 de la tarde. El punto de partida, el Centro Cultural San Fermín, que está en la avenida de San Fermín. Aquí cuando acabe, a las 8:30, que va a terminar la Junta Municipal de Usera, aquí va a haber espectáculo de música para los niños.
Ah, muy bien.
Una vez que ya estén los reyes, los niños ya como van a estar encendidos y van a estar ya nerviosos, inquietos,
sí,
pues para que se desfoguen, espectáculo de música para niños. Mañana también, día 4, cabalgata en Moratalaz. Va a salir a las 5:30 de la tarde de la calle Corregidor Diego de Valderrábano, ¿eh? El Ciudad Lineal también mañana va a ser a las 6 de la tarde y va a empezar en la avenida del Marqués de Corbera. En Villa de Vallecas también mañana habrá cabalgata y también será a las 6 de la tarde.
Qué
la comitiva
barbaridad.
Va a comenzar en la calle Villamayor de Santiago.
Vaya trajín se llevan los Reyes Magos.
Y va a terminar en Federico, en el Paseo Federico García Lorca, al lado del Camino de las Suertes. Y aquí los niños y niñas, una vez que termine la cabalgata, van a poder entregar sus cartas a los Reyes Magos. Es decir, que en Villa de Vallecas llegan los reyes sin saber todavía lo que los niños han pedido.
Madre mía,
que les
qué
tienen que entregar
lío,
la carta.
Qué lío.
¿Sabes?
Bueno, bueno.
Y terminamos con la última cabalgata de mañana es en Fuencarral el Pardo, pero la primera, porque Fuencarral el Pardo va a tener dos cabalgatas, ¿eh? Como
dices,
es tan grande el distrito, pero mañana es la primera que va a discurrir por Fuencarral el Pardo, va a ser en Monte Carmelo, Barrio del Pilar, a las 5 de la tarde.
Muy bien, pues ya está todo el mundo avisado.
Esto sí, cabalgatas esa tarde y ya cabalgatas mañana. Y te cuento además que esta tarde vamos a conocer ya el misterio de cómo serán las carrozas de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, de Melchor, Gaspar y Baltasar, las carrozas que los van a traer a la cabalgata central de Madrid.
Ah,
las van
bien
a presentar esa tarde en sociedad. Recordamos que la cabalgata central va dedicada este año a la oda, una oda a la curiosidad, ¿vale? Así que tenemos mucha curiosidad los periodistas en saber cómo van a ser las cabalgatas.
Bueno.
De los trajes no creo que nos digan nada este año de los reyes.
Que no vengan los reyes, hasta que no vengan. A ver lo que se habrán puesto en Oriente.
Claro, pero las cabalgatas, las carrozas sí sabemos cómo somos. Y yo voy adelantando para que la gente luego se fije si va a la cabalgata o la vea por Telemadrid. Que va a haber una carroza que es el laboratorio botánico.
Ah, qué bonito.
Sí, 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 porque quieren hacer un homenaje a la curiosidad por la investigación por la naturaleza. Así que yo recomiendo a todo el mundo que el día de la cabalgata se fije en esta carroza de la curiosidad del laboratorio botánico.
Muy bien.
¿Te puedo contar una cosa nada más?
Pues cortita.
cortita.
Sí.
Que has estado hablando del laboratorio de juguetes.
Sí.
De esos juguetes que echábamos en falta y que se estropeaban también.
Sí.
Pues yo te cuento que si os sobran juguetes, os podéis acercar a Alcalá de Henares, donde tiene lugar la iniciativa hasta el 5 de enero de Sile y Nole. Trueque de juguetes. Es decir, si ya tenéis en casa o los chavales en casa tienen juguetes con las que ya no juegan y les despierta inquietud otros, podéis ir a este intercambio de juguetes que va a tener lugar todas las mañanas hasta el 5 de enero de 11 a 2 en la Casa de la Juventud de Alcalá.
Muy bien.
Cualquier juguete vale. Y también, además, sirven instrumentos musicales, por ejemplo, o patines, o lápices de colores y libros.
¿Cuánto sabes? Partir rombo. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
21 minutos quedan hasta la 1:00 de la tarde, 21 minutos en los que vamos a hablar de teatro y de un teatro muy interesante. Vamos a hablar de una historia, en fin, que tiene un poquito de todo. Tiene venganza, tiene amor, tiene un final... que no voy a contar el final. En este programa somos muy de hacer spoiler cuando está Clara Esteban. Como hoy no está Clara Esteban, pues en fin, nos vamos a mantener un poquito dentro de lo que es, en fin... Serio, El contador del amor es la obra de la que hoy les vamos a hablar y que vamos a recomendar. Es una obra que se va a poder ver o se puede ver ya en el Teatro Alcalá, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, todo el rato. Y en ese escenario están, por ejemplo, David Mora. Hola, David. Espera, a ver, que te oigo, Lourdes, que oigo yo a David un poquito... A ver.
Hola.
Ahora te oigo perfectamente. ¿Qué tal, David?
Muy bien, encantado.
Buenos días, bienvenido, lo mismo. Nacho López, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estupendamente. Vosotros sí. No sé cómo estáis con el señor director enfrente, sentado al otro lado de la mesa, con César Lucendo.
Hola, ¿qué tal, César? No te preocupes, ya no les causo ningún tipo de respeto.
Ninguno, ¿no? Pero son buenos, son disciplinados,
¿son
o no?
Son los mejores que puedo tener.
Bueno, dice que ahora ya no nos ha causado nunca ningún tipo de respeto. Ya. Él dice como ahora para quedar bien, pero no. No,
bueno,
nunca,
porque ¿desde cuándo estáis con esta obra?
Pues representándola, llevamos desde el día, estrenamos el día 1 de diciembre. Luego, evidentemente, el periodo de ensayos, ya llevamos un mesecito. Y la verdad, muy contentos. Estamos, como tú has dicho, todos los días. Esta semana también estamos hoy martes. Y estuvimos ayer, estamos todo el rato, pero descansamos el jueves día 5, porque es el Día de Reyes y hay que estar esperando a Melchor y eso en casa.
Bueno, yo como supongo que tendréis página web donde se pueden consultar horarios y estas cosas, lo tendrá el teatro por lo menos, luego recordaremos a la gente, sobre todo eso, que eche un vistacito antes de presentarse en el teatro por lo que se pueda encontrar. David. Decía vuestro director, decía, es que no me han tenido respeto en ningún momento. ¿Cómo se porta ahora que ya está la obra en rodaje? Porque es verdad, y ahora se lo preguntaré él, que da la sensación de que un director lo que hace es dirigir mucho en las semanas previas a la obra y que una vez que ya esto está funcionando, el director vaguea un montón.
Bueno,
¿o no?
Pues en este caso le tenemos ahí todos los días.
¿Qué me dices?
Sí, sí, ahí vigilando, pasando examen, a ver si vamos al teatro, si luego nos da notas. No, pero está bien, está muy bien tener al director ahí, porque a veces, muchas veces con la comedia, a veces se pierde, ¿sabes? Empiezas a improvisar cosas, los vas fijando y al final pues se convierte en otra cosa y está muy bien que el director esté ahí para poner un poco de orden de vez en cuando.
O sea, César, que tú eres un director de los que estás allí, a pie de cañón.
Bueno, sí, estamos ahí, pues eso, pues para... Pero no por controlar, ni mucho menos. Simplemente que a veces, pues las comedias pues también tienen un poco ese peligro. O sea, en el momento que hay gags, que la gente se empieza a reír, pues los actores se vienen arriba, como es lógico. Entonces, como te descuides un poco a los 15 días, no es la función que se ha estrenado, ni muchísimo menos, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso.
Bueno, porque El contador del amor realmente es una obra, nos acabas de decir tú ahora, es una comedia donde uno se ríe mucho.
A ver, es una comedia, pero no es una comedia al uso. O sea, no es la típica comedia, por decir de alguna manera, un poco burda, de cada culo pedo pis, ¿no? Es una comedia muy inteligente, donde realmente te ríes con la situación, o sea, lo que está sucediendo encima del escenario, con la historia, ¿no? A ver, es una comedia, pero luego es una obra que con ese final, que se da una vuelta de tuerca bastante importante, la gente sale un poco como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no es una comedia al uso. Estamos hablando de una comedia de Erika Sous, es una adaptación de Julián Quintanilla, que es el adaptador de Toc Toc, o sea, tenemos un sello muy claro de comedia.
Estamos hablando de una obra que ganó el premio Molière hace unos años.
Pero es una obra complicada, sobre todo yo creo que esta obra es una obra muy para mujeres, en el aspecto de que cuando acaba la función las mujeres se vienen como muy arriba y los hombres estamos un poco ahí como metidos en la butaca. O sea, yo no aconsejo venir a ver esta obra en pareja.
Ya.
No lo aconsejo.
Por si acaso, ¿no?
Se puede romper bastantes parejas. Ya. Sí.
Nacho, cuéntanos un poco hasta dónde se pueda contar, ¿eh? Sabemos que es una historia de la venganza de una mujer, ¿no?
Bueno, sí, aunque yo creo que eso es un poco un spoiler, pero...
Vaya.
Pero no, viene la sinopsis, ¿eh? O sea, pero sí, es un matrimonio que decide, más bien decide ella, pero ella acompaña, poner sobre la mesa cuántas infidelidades han tenido a lo largo de su matrimonio.
¡Uh, qué peligro!
Sí, un peligro. Entonces, bueno, se confiesan eso y a partir de ahí arranca una explosión. Luego ya llega el personaje de David, que es Claudio, un amigo de los dos, un amigo de la pareja, y ya está ya todo en un sin Dios.
O sea, que tú eres en la parte masculina de la pareja.
Yo soy el marido
intuyo,
de la pareja.
Sí. El marido.
Sí.
Y tú, David, eres el otro.
Yo soy el otro, me toca ser el otro.
Ya, bien. No, no es mal papel.
No, bueno, casi siempre el otro sale un poco mal perjudicado.
Sí,
bueno. Pero bueno, esta obra a mí me gusta decir que es un poco poner en la mesa, como ha dicho, las infidelidades, pero también la gente sale reflexionando de qué es más importante, la cantidad de infidelidades...
O la calidad de la misma, ¿no?
Sí, porque él confiesa que ha estado con 12 y ya solo con uno. Entonces está ahí el debate, uno muchos meses o con muchas y que para él no tiene ningún tipo de importancia. Y bueno, aparte...
Pues aquí he visto el más peligroso uno que 12.
Por eso a veces tomas un café con alguien es más peligroso que acostarse con otra persona.
Exactamente. Oye, César, claro, esta obra ya hemos dicho es de un autor tunecino. Claro, la obra de Quintanilla ha sido importantísima, me imagino, porque trasladar siempre es muy complicado, ¿no? El tema, sobre todo en si hablamos de comedia, hacer reír a una persona de una cultura y de un idioma con una obra que viene de otra cultura y de otro idioma, o se hace muy bien el trasvase, ¿no?
Es que ahí está la clave.
O puede ser un fracaso absoluto.
Es que un adaptador no es un traductor.
Claro.
O sea, no es una persona que coge un texto, lo traduce y ya está. No. Lo que tiene que hacer es adaptar esos conflictos a esta sociedad. O sea, la sociedad francesa no tiene nada que ver con la sociedad española. Ahí es cierto pues que todo el tema de la infidelidad se lleva con mucha más ligereza. O sea, si nosotros nos planteamos de primeras que esta obra arranca diciéndole balance, Norma Ruiz le dice a Nacho López, quiero saber cuántas veces me ha sido infiel, yo nunca lo diría. O sea, nadie diría así de primeras. ¿Qué pasa? Que dentro de un código, de unos ritmos y demás, pues sí vas entrando en eso. Pero evidentemente la labor de Julián aquí es fundamental. Aparte, por eso Julián es el adaptador de todas las grandes comedias francesas. Entonces, bueno, sí es cierto que es muy complicado. Tampoco creo que haya tenido que hacer... un exceso de adaptación en el aspecto de cambiar ni los nombres de los personajes, ni la situación, ni nada. Sí es cierto que esta obra estaba pensada para actores más mayores, para gente que tenga un pasado. Pero es cierto que a día de hoy creo que vivimos muy deprisa, que nos casamos, o mejor dicho, casamos muy poco, pero cierto que nos rápidamente vamos a vivir con una pareja, tenemos un niño, lo dejamos, volvemos con otra. O sea, una persona con 38, con 40 años, no son los 40 años de hace 20 años. O sea, vamos como muy deprisa. Entonces, de alguna manera es cierto que vamos teniendo más pasado. Entonces, bueno, por eso se optó por coger actores más jóvenes, como es el caso de ellos y demás. Y luego también darle una vuelta de tuerca, porque esto sucedía todo dentro de una casa, lo hemos sacado a la terraza de un ático, de manera que sea todo en exterior, y la verdad que estamos muy muy contentos con todo el resultado y a la gente le está gustando.
Claro, si se lo pregunto a ellos, me van a decir, pues no sé, pero por eso te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué tiene Nacho del personaje? Quiero decir, ¿por qué Nacho para ese personaje y por qué David para ese personaje?
Vamos a ver, yo creo que
te hubiera respondido no sé, yo creo. Que tienes razón, yo te hubiera respondido no sé.
A mí siempre me interesa mucho porque es muy complicado elegir actores para una determinada obra, ¿no? Yo me imagino que quien vaya a montar una obra de teatro, lo mismo que quien vaya a hacer un rodaje de una película, tiene en su cabeza la imagen de esos personajes. Fíjate, César nos acaba de decir... Estaba pensado para personas mayores. Bueno, pues hay que trasladarlo a jóvenes. Y de pronto dices, bueno, yo quiero que el marido sea Nacho y quiero que el amante sea David. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ellos dos?
Pues vamos a ver. A ver cómo te...
Te están mirando con interés como diciendo, verdad, ¿a mí por qué me has elegido para esto?
Cuando salga de aquí me hinchan.
Es más, Nacho estará diciendo, ¿yo por qué no doy el papel de amante o David? Yo de marido estaría estupendo.
Imposible. Nos hacía falta un marido... A ver, el marido es un cara,
bien,
es
Nacho.
Un tío con una verborrea enorme.
Casi te voy a contestar yo mejor, antes de que hable.
O sea, Nacho... luego le conoces y no tiene nada que ver con el personaje. O sea, nada es nada que ver. O sea, el tercer acto es una borrachera enorme de este personaje que está 30 minutos borracho que se cae, pero una borrachera magistral. Y este señor
Nacho nunca ha bebido
Toma ni una gota de alcohol. Y luego, aparte, nos hacía falta un marido, pues eso, que fuera un cara dura, que tuviera mucho rollo, que en un momento dado las mujeres del patio de butacas pudieran decir, joder, este tío es lo peor, con 12 tías, con no sé qué, pero tiene ese encanto, tiene ese algo que al final te cautiva. En el caso de David, pues estamos anunciando todo el rato la llegada de Claudio. Claudio, estamos esperando que Claudio sea, y aparece David, que es un tío súper guapete también, pero es otro concepto totalmente distinto. David, aparte, su interpretación es un rollo muy natural, estartaja la obra, o sea, buscamos todo lo contrario. Entonces, para buscar un poco ese contrapunto de los dos personajes. Pero sí es cierto que cuando ves una persona de primera dices, pues me pega para este personaje. Que luego te llevas grandes decepciones y grandes alegrías también. Joder, Alfredo Landa está toda la vida persiguiendo suecas.
Bueno.
Toda la vida.
Tienes razón.
Y el primer personaje dramático que hizo, dije, ostras, don Alfredo Landa. Sí, es cierto que el físico, a veces de primeras, pues te lleva a unos determinados personajes, pero es cierto que luego, joder, no dejan de ser actores, no dejan de ser personas que son capaces de meterse en la piel y en los pensamientos de otras personas y hacerlo de manera magistral, ¿no? Es lo bonito de esto.
Nacho, la gente que va a ver la obra, piensa después... sobre poner a cero el contador del amor, claro, que al fin y al cabo va de esto la obra, ¿no? ¿Que merece la pena o que no merece la pena?
Poner a cero el contador, si merece la pena.
Sí.
A ver, yo aquí es que tengo un punto de vista un tanto... Yo creo que lo que no quieres saber no lo preguntes, de entrada. Y luego el tema de la fidelidad, cada uno pone la fidelidad donde quiere. Entonces es lo que decía David antes, que a lo mejor a veces es más peligroso tomarse un café que acostarse con una persona. Si yo pongo la fidelidad simplemente en el hecho del sexo, por así decir, me puedo estar perdiendo un montón de cosas y puedo estar exigiendo un montón de cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido. Creo, no sé si me estoy explicando.
Sí.
Cada pareja es un mundo y que cada pareja se gestione su historia como
buenamente quiera, ¿no?
Claro, como ellos vean y que pongan los límites o los no límites donde les apetezca, ¿no? Y no creo que nada sea mejor, evidentemente, ni peor. No tiene por qué. No sé.
Bueno, oye, ¿a ti qué te sedujo del papel? Claro, cuando te dijeron, oye... ¿Quedas todo el tipo del señor este o es como lo queremos nosotros representar en esta función y te pasaron el libreto? ¿A ti qué te enamoró del personaje?
Me enamoró...
Háblanos, Nacho, háblanos.
Te voy a contar, César.
Háblame de este momento.
Yo me leí el texto, me reuní con César esa misma tarde, me estuvo contando por dónde lo quería llevar, cómo quería hacer esto y tal, y me gustó mucho el arco que tiene este personaje. Tiene un arco de transformación muy potente, pasa por muchos sitios en hora y 20, 25 que dura la función, pasa por un montón de sitios y lo que empieza como un cara dura, triunfador, tal, acaba un poco desmontando todo eso, ¿no? Y eso me encantó, eso me parece que es meterse un viaje todos los días bastante curioso y bastante serio. Así estaba yo, que todos los días llegaba de ensayar y tenía que dormir antes de comer, incluso. O sea, no...
Reventado.
Sí, mi cerebro no daba para más. Debe ser que tengo un cerebro también un poquito tan esponjiforme.
David, ¿de Claudio a ti qué te gusta?
De Claudio, pues también un poco el arco del personaje, que... A simple vista parece apocado, así tímido,
no se moja nada.
Va creciendo. Y a mí lo que me gustó fue el guión en sí. Yo también soy guionista y cuando leí esto dije, joder, esto es una buena comedia. Esto es... No es lo que decía antes César, no es caca, culo, pedo, pis. Es una comedia de situación. Me recuerda mucho tipo Woody Allen, esa comedia de enredo de... Y a mí lo que me gustó fue el guión y mi personaje. Fuimos metiéndole cosas, fuimos agrandándole. Y le metimos lo de que era tartamudo cuando se pone nervioso. Y me gustó porque era totalmente opuesto a lo que había hecho anteriormente en teatro, que era un kinky de horcasitas. Y dije, bueno, pues esto es totalmente, porque son de clase alta, es otro tipo totalmente diferente.
César, si hablamos de la aportación, yo de aquí no les voy a salir a tortas todos, porque... ¿cuál es la aportación que han hecho ellos a su papel? Pues ya decías antes, hombre, hay que controlarles para que no me amorcillen demasiado, porque es verdad que los actores, hombre, pues tienden a morcillar, como
los que hablamos por la radio tendamos a hablar mucho, muchas veces demasiado. Pero, ¿qué es lo que han aportado ellos? Esto que has dicho tú, pues mira, oye, esto no lo había pensado yo, pero me encanta este toque que le das
al
papel.
Que yo creo que al final son ellos. O sea, ellos poco a poco, pues evidentemente yo ya poco les puedo dirigir. Hemos tenido un proceso de ensayos de, pues eso, casi mes y medio aproximadamente, y donde sí, donde tienes la idea muy clara, donde tienes que saber lo que quieres, donde discutes con ellos, no, pues yo no lo veo, pues yo sí lo veo, por lo típico, ¿no? Pero es cierto que aparte de que ellos las pautas las han llevado a rajatabla, luego ya la función es de ellos. Entonces, es lógico que ellos ya empiecen a meter sus propias cosas. No hablo de meter texto, ni de meter morcillas, ni nada de eso, sino ellos mismos ya son el personaje. Entonces ahí ya no te puedes meter. O sea, ya no puedes llegar y decir, venga, vamos a coger la obra de cero y vamos a hacerla otra vez. No, no, ellos ya son ellos, ya son libres. Ellos ya llevan los tempos de la obra, saben cuándo el público está, cuándo hay que apretar un poco más, cuándo hay que apretar menos. Y luego, que es que son muy buenos actores, de verdad. Si es que lo enganchan muy bien y lo tienen todo muy bien cogido y juegan muchísimo. Y hay silencios que se marcan ellos que no estaban pactados, que funcionan de maravilla. O sea, yo todo lo que ellos hagan, que esté dentro de la lógica, y que sea a favor de obra, para adelante, y lo hacen de manera.
A lo mejor no hay que, no tiene que cobrar. A vosotros, a vuestro aire, y sí, el director sí. Pasea
debería
por ahí.
Debería irme a mi casa directamente. Tranquilamente. Y ya está. Sí, sí.
Oye, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo los actores muchas veces tenéis esa capacidad para, una, memorizar un libreto, que a mí eso ya me parece...
Bueno, en el caso de Nacho, vamos a dejarlo.
Del otro, Nacho va a su
bola. Una adaptación libre en función de cómo le va el día.
Ya.
O sea,
bueno, bueno, algo memorizará, digo yo. Lo tenéis que actuar, tenéis que hacer que la gente se crea el personaje y al mismo tiempo podéis controlar, yo no sé si con el rabillo del ojo, ¿cómo está el público ese día? Porque eso lo hacéis, ¿no? Quiero decir, notáis el pulso. Hoy el público está... que hay que darle un meneo. Otro día...
Sí, pero no es una cuestión de mirarles, ¿eh? Se nota, igual que el público nota cuando unos actores están o no están y transmiten o no transmiten, el público transmite o no transmite exactamente igual.
Ya.
Entonces tú sabes cuando el público, porque lo notas, es una energía cuando el público está y hay veces que el público te lleva en volandas y otras veces que no, otras veces que el público está durito y frío y dices, madre de Dios. Entonces, muchas veces entre el primer y el segundo acto nos encontramos David y yo entre cajas y es como, ¿cómo están? Bueno, venga, va, hoy sí, hoy va solo, hoy duro, hoy tal, no sé qué. Entonces, y entonces él ya sale... Pero claro, él está dentro.
Tú sales primero.
Sí, él incluso dentro de cajas ya sabe cómo está el público.
Sí, sí, se siente.
Sobre todo, es que desde cajas se ve casi un poquito mejor, ¿no? Estás ahí controlando.
Pero yo oigo, solo oigo. Oigo si hay risas, si no, si la gente está más atendida.
A veces hay públicos que parece que están pintados directamente, o sea, que están pintados en la butaca, que ni sienten ni padecen. Y dices, madre mía, qué función, pero no le está gustando nada. Pues vaya horror. Una vez acabamos ya, nos vamos a casa. Y llegan los aplausos y se ponen de pie a aplaudir.
Ya.
Y bravos. O sea, hay cosas... Sí. O sea, es que a veces decimos, no, es que el público está entregado, es que está riéndose, no sé... Pues es que las comedias son así. Es que solamente con que en el patio butacas hay una señora que se ría de forma distinta y ya rompe ese hielo de la risa, la gente ya va predispuesta a reírse como locos. Tampoco significa que la obra les esté maravillando. O sea, que es que cada público es un mundo. Pero lo que yo creo que es que hay que confiar en que la obra es tal y como es. Lo que no podemos hacer es decir, pues hoy como están flojos, vamos a subir mucho más.
No, claro, eso es vender.
Porque,
claro,
luego llegan los aplausos, que es cuando realmente te están juzgando, y la gente se pone de pie, y la gente te dice bravos, y dices, oye, pues debe ser que les ha gustado.
Sí, además, lo bueno de esta sala es que es una sala recogidita, que tienes al público a un metro.
¿Pero eso es bueno o es malo? Quiero decir, porque hay gente que le encantará y hay gente que dirá, mejor, cuanto más mejor.
A mí me gusta, lo único malo que ahora en invierno con los caramelos de las señoras, pues se oye cómo se abre el caramelito.
Señoras, no pelen caramelos. Pues
se oye todo, las toses, se oye, de repente ves a una señora que a lo mejor está durmiendo un poquito, la cabeza ahí un poco inclinada.
Pero claro, yo lo que no sé cómo sois capaces de seguir adelante con esto, porque yo, por ejemplo, la radio o la televisión, que siempre dicen, mira, como... ¿Cómo? Dice, es que no ves lo que hay al otro lado. Entonces, no sabes si la gente le está gustando o no le está gustando. Eso tiene sus desventajas, por un lado, pero por otro lado tiene muchísimas ventajas, porque puedes hacer lo que quieras, que no estás viendo la cara de la señora que está diciendo, será idiota esta que está hablando. Pero en el teatro sí, en el teatro veis a la señora esa que pega una cabezada, el que bosteza, que está encantado de la vida, está tieso en el asiento, que no se pierde nada, ¿no?
Yo lo que no hago es mirar. Nunca miro al público.
Tú no miras.
No, ni de Blas, no.
Pero
no,
ahí aparece, ¿no?
Pero claro, se oyen las toses, la vibración, se oyen los caramelos, llega. Se oyen los comentarios, incluso hay veces que hay gente que te habla a ti en el escenario y te dice, no, no lo hagas.
Tal, o no le creas.
No le creas al marido. Como, bueno, no. Intentas hacer ahí oídos sordos y tirar millas.
Señora, haré lo que quiera.
Pero claro, dan ganas a veces. O incluso.
Hable usted con el autor.
Incluso claro. el típico móvil, que también suena que ay, eso todavía señor. Seguimos sin aprender después de tantos años con móviles ya en el bolsillo, seguimos sin aprender que hay que apagarlos. Pero quitando todo eso, el público es maravilloso y...
Pero que tampoco es el caso, que estamos hablando de cosas extremas.
Claro, claro. Pasa todos los días.
Ni se nos duerme la gente, la gente está comiendo. O sea, al contrario, la gente está entregada. Tenemos más comentarios de... Yo no haría eso.
Al revés. Hay que decir que habéis empezado con un pie estupendo, que está teniendo una aceptación maravillosa. ¿Hasta cuándo?
Pues en principio vamos a estar solamente hasta el 15 de enero.
Pues ya pueden ustedes correr.
Vamos de gira después, pero que tenemos zumbando. Que enseñar la obra fuera y luego volveremos a Madrid más adelante. Bueno, pues
ya saben, El Contador del Amor, Teatro Alcalá. Si quieren ver los horarios, entran ustedes en internet y se lo ven todo, que allí aparece absolutamente todo. César Lucendo, David Mora, Nacho López. Un